es una de las visiones marciales de la condición humana, la relación entre vivos y muertos. Toda civilización pagana conocida ha creado alguna forma de ritual de celebración centrado en lo que le ocurre a la gente cuando muere, a dónde va y cómo deberían los vivos honrar a los difuntos o responder a aquellos que parecen no querer o no poder continuar hacia la otra vida, como ellos le llaman. Halloween, contracción de All Hallows Eve, Víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas, es una fiesta de origen pagano que se celebra todos los años el 31 de octubre, en la víspera del 1 de noviembre, que es conocido como el Día de Todos los Santos, de ahí su nombre, y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 2000 años conocido como Samhain, o Samhain, que significa fin del verano en irlandés antiguo. Realmente otros pueblos también celebraban esta fiesta con distinto nombre. Por ejemplo, en Roma se conocía como Lemuria, en China como el Día de la Limpieza de las Tumbas, en la India como Diwali, en México como el Día de los Muertos. Y seguramente en otros países también se celebraba. Sin embargo, fue de Irlanda que esta tradición llegó a América y Canadá, donde la celebración es más popular actualmente y de allí se extendió al mundo entero. Era mediante el calendario lunar que se marcaba el tiempo, los meses, las estaciones, al igual que el comienzo y el fin del año. Durante esta celebración se despedía a Lugh, dios del sol, por la llegada del invierno y al mismo tiempo se rendía culto a los muertos, pues la declaración que la serpiente diera a Eva en el Edén, no moriréis, había cobrado gran significado entre estos pueblos paganos, quienes creían que los espíritus de los muertos regresaban en esa época, por lo cual la costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda. Además, dentro de su ritual pagano era común encender hogueras y linternas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y descanso junto a Lugh, dios del sol. Aunque actualmente es en apariencia un día de fiesta, de disfraces, de dulces y de niños, sus orígenes no lo son. La fiesta se celebraba en Irlanda cuando la temporada de cosechas llegaba a su fin y daba comienzo al Año Nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Se creía que durante esa noche del 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Hoy sábado 28 de octubre del 2023 tendremos un estudio especial acerca del Halloween, su origen, qué cosas se hacían en el festival del fin del verano, cómo se llevaba a cabo, cómo entró a formar parte de las celebraciones del catolicismo, a fin de que todos entendamos de qué se trata esta celebración y podamos responder la pregunta, ¿es apropiado participar de la celebración del Halloween? Feliz sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, Tijita, feliz sábado, Vanita, feliz sábado para todos.
Amén. Gracias, feliz sábado.
Amén. Lo mismo, feliz sábado para todos.
Un sábado para todos. Feliz sábado para todos. Feliz sábado.
Amén, igualmente.
Feliz sábado para todos. Recordemos que la Biblia es el libro en el cual Dios ha dejado toda la luz para nuestra guía diaria y para nuestro estudio. Por eso vamos a cantar el himno cuando leo en la Biblia.
Se me había olvidado saludar a Santi. Hola, Santi.
Feliz sábado.
Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
ver, quisiera sus manos sobre mí esposar, cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños deja venir a mí.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, dolos con vida. Y
yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor, cuando de toda nación, niños mis sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Amén.
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 Amén. Muy bien, ha llegado el momento para pedir la oración para que nuestro Padre Celestial nos envíe su Santo Espíritu y también sus ángeles para que nos acompañen en esta reunión. Quien así lo desee puede llevar a cabo la oración. Mientras tanto, nosotros nos disponemos para ello cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, así. Solo a Jesús.
Amoroso y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias que por este sábado, por la vida y la salud, y que los guardes de todo mal y peligro. Danos sabiduría a los que todos que estamos aquí presentes para comprender tu palabra y vivir en obediencia. Guíanos hacia ti. Dejamos este momento delante de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo, santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la oración.
Muy bien, nuestro texto bíblico de apertura lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 2, versión Reina Valera, y dice: Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Amén.
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 Muy bien. Es momento de repasar la Santa Ley de Dios, los 10 mandamientos, por lo cual invitamos a que, de manera ordenada, repasemos uno a uno.
Mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna semejanza de lo que esté arriba. No te hagas imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en debajo de las aguas, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuarto, acude el día sábado para santificarlo. Ese día trabajarás y harás toda tu obra.
Al séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna. Tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, como los que aman y temen a Dios, venimos hoy para darle honra, gloria y loor, como tu pueblo jubiloso.
Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu loor. Por todas tus bondades quedas en plenitud. Tu pueblo humildemente te expresa gratitud.
Aunque el humano nunca te puede aquí palpar, tú siempre con los tuyos has prometido estar. Los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador. Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.
Oh Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor. Impártanos tu gracia, tu vida celestial, que siempre te rindamos adoración leal.
Amén.
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 Amén. Amén. Muy bien, para saber si es apropiado participar de la celebración del Halloween, es preciso conocer cuál es su origen, qué cosas se hacían en el festival del fin del verano, que de allá viene esa tradición, cómo se llevaba a cabo este festival, cómo entró a formar parte de las celebraciones del mundo entero. Y así podremos entonces saber si debemos o no debemos, si es apropiado o no participar de ella, especialmente si esta celebración armoniza o se opone a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a dar inicio a nuestras lecturas en esta mañana. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Las tradiciones de a Joe de Halloween en Occidente se remontan varios siglos atrás la fe al festival de Samaín pronunciado Soguen o Saguen, el festival del año nuevo celta el nombre significa final del verano y marca el término de la estación de la cosecha y la llegada del invierno. Los celtas creían que en esa época el velo que separa el mundo de los vivos y los muertos
estaba
en su estado más etéreo o liminal, por lo que los muertos podían regresar y volver a caminar como lo hicieran antes. Amén.
Amén.
Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Mateo, por darnos en esta lectura.
Muy bien. Es necesario explicar algunos términos que encontramos en esta lectura. El primero es, ¿quiénes eran los celtas? Muy bien, los celtas eran un pueblo que habitaba vastas regiones del norte de Europa. Esto incluía los actuales países de Francia, Bélgica, algunas partes de Alemania, y lo que actualmente es el Reino Unido de Gran Bretaña. Sin embargo, donde actualmente se conserva y de donde tenemos más registro de su actividad humana y también religiosa es en la isla de Irlanda. Entonces, los celtas era un pueblo pagano y entonces ellos celebraban este festival del Samhain o el festival del final del verano. También tenemos otras dos palabras que están resaltadas que son etéreo y liminal. Etéreo significa que algo es intangible o poco definido y a la vez sutil o sublime. Y liminal, en su forma más amplia, se refiere a un lugar o un momento intermedio, un estado de suspenso. La liminalidad o liminaridad, del latín limes, que significa límite, frontera o umbral, significa no estar en un sitio, ya sea físico o mental, ni en otro. Ejemplo, lo que ocurre durante un viaje. Entonces, cuando nos desplazamos de un punto A a un punto B, vamos en camino al destino, pues no estamos ni en el punto A ni en el punto B, sino en un estado liminal, en un límite o una frontera entre el punto A y el punto B. Respecto a este contexto, pues los celtas creían que los muertos estaban en ese estado, que no estaban ni en lo que ellos consideraban el inframundo ni en el mundo de los vivos, sino que podían flotar entre ambos mundos.
Muy bien, teniendo en cuenta entonces esta lectura y también estas explicaciones, vamos entonces a responder las siguientes preguntas. ¿De qué festival proceden las tradiciones del Halloween?
De los celtas, de los celtas, de los celtas.
Celtas.
Muy bien, ellos eran quienes lo celebraban, pero el festival se llama el Samhain. Recordemos, Samhain o Samhain. Ese era el festival que ellos celebraban, ese era el nombre y traducido que significa el fin del verano. Y se celebraba el 31 de octubre. Ahora, segunda pregunta, ¿qué creían? Bueno, ese festival era para celebrar el Año Nuevo Celta. Esta celebración, recordemos que incluía varios aspectos de la vida de ellos. Una de ellas y la más importante era la relación entre los muertos y los vivos. Eso era lo que ellos creían. Segunda pregunta, ¿qué creían los celtas respecto a los muertos durante esta celebración?
Que los muertos caminarían con ellos.
Muy bien. Esa era la creencia de los celtas. Ellos creían que los espíritus de los muertos podían, creían que los muertos no estaban en un lugar o espacio definido durante la celebración del festival de verano, es decir, que ellos se paseaban entre los muertos y entre los vivos. Además, creían que aquellos que habían muerto durante el último año y todavía no habían pasado a la otra vida, como le llamaban ellos, por una razón u otra, lo harían justo en ese momento. A los que ya habían pasado a la otra vida, como ellos le llamaban, creían que podían regresar para estar también con los vivos. Pero entonces, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras acerca del estado de los muertos? Leamos entonces en Eclesiastés capítulo 9, versículos del 5 al 6.
Porque los vivos. Lea, papi, lea.
Gracias. Gracias, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su oído y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9:5-6.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Pregunta entonces, niños y niñas, ¿pueden los muertos participar en las Sagradas Escrituras?
¿Dónde se
muere? No.
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 No. Los muertos nada saben, nada oyen y nada y no hablan.
Amén. Los muertos no pueden tener parte alguna en las actividades de los vivos. Realmente los muertos no pueden estar entre los vivos. Por eso, como veíamos en la imagen anterior donde estaba la lectura bíblica, en esta imagen
Los muertos son llevados a un lugar llamado cementerio, cuyo nombre viene del griego koimeterion, que significa dormitorio. De lo anterior podemos entender que un cementerio es un gran dormitorio y los muertos cuyos cuerpos han sido están como dormidos, lo que nos indica que la muerte es un sueño. Y cuando alguien está dormido, no es consciente de nada de lo que sucede entre los que están despiertos. Y por ello, no puede participar de las actividades de los vivos. Eso es lo que escrito está en las Sagradas Escrituras. Muy bien, pero los que estamos vivos, sabemos que debemos vivir cada día pidiendo la dirección del Señor, pidiendo su ayuda para no caer en tentación y mucho menos para entrar en prácticas que no corresponden a la sincera fidelidad y adoración a Dios. De manera que vamos a entonar este himno día en día para que recordemos que Cristo debe estar con nosotros y nosotros debemos buscarle a Él.
Un momento, por Patita.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, capaz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, al entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation, offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meet thee, e'er to take, as from a father's hand, one by one, the days, the moments fleeting, till with Christ the Lord I stand.
Amen.
Amen.
Amén.
Entonces, veamos ahora por qué era tan importante esta celebración del Sogüén entre los celtas y qué cosas se hacían durante este festival. Leamos entonces, quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Era además Shanaim, Sogüén o Sagüén, el momento de hacer los preparativos para el invierno. Se recogían las cosechas y los animales de los campos para sacrificarlos o alojarlos durante el invierno y utilizarlos como la cría para la cría. Se celebraban festines abundantes, tantos en comida como en alcohol, para celebrar la cosecha. El Samhain también era un momento sagrado para reunirse y poner en marcha asuntos importantes como la toma de posesión de nuevos reyes, se saldaban las deudas y se llevaban a cabo juicios por los delitos más atroces y se hacía justicia en consecuencia. Mark, historia del Halloween.
Muchas gracias, Carlos Eduardo, por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Qué cosas se hacían durante el festival de verano? Una que recuerden.
Utilizaban como cría.
Muy bien. Las cosechas, se recogían las cosechas, se sacrificaban otros animales, se entronizaba un nuevo rey, se saldaban deudas, ¿verdad?
Durante esta celebración, como ya lo mencionábamos, se llevaban a cabo festines y banquetes abundantes con comida y alcohol, y esto sabemos que va en contra de la templanza que Dios nos ordena practicar. También se coronaban reyes, se aplazaban para esta época del año los juicios, la toma de decisiones importantes y se saldaban los pagos de las deudas pendientes. Los pastores, que durante el tiempo de la primavera y el verano llevaban sus rebaños a las montañas, pues los traían desde las montañas hasta los valles para, ya fuera, sacrificarlos, para preparar esta carne para el invierno, o ya fuera para tenerlos en sus casas para la cría. Ciertamente los asuntos políticos, comerciales, sociales, religiosos y familiares, todos confluían en esta celebración. Además, los druidas, que eran los antiguos sacerdotes celtas, encendían una nueva hoguera en la que se arrojaban los huesos de los sacrificios de animales. Este fuego de huesos nos da la palabra moderna inglesa bonfire, que significa hoguera, bone, que viene de huesos, y fire, que significa fuego. Pero ¿por qué era tan importante para los celtas encender una gran hoguera durante esta celebración? Muy bien, en las casas había un lugar que era conocido como el hogar, o la hoguera, y era considerado el lugar más importante de la casa porque era en el cual estaba el fuego. Siempre había fuego allí. En esta época pues no había electricidad ni gas natural, entonces el calor y también la utilización del fuego para realizar diversas tareas como cocinar o calentar los alimentos, pues dependían de la existencia de ese fuego constante en el hogar. Esta palabra viene o luego se aplica a todo el concepto de lo que es la casa. Por eso llamamos ahora al lugar, a nuestro lugar de habitación, hogar. Pero originalmente viene de hoguera o hogar, el lugar donde se mantenía el fuego en los hogares. En inglés tenemos la palabra hearth, que es de origen sajón, y también se refiere al lugar donde se mantenía el fuego para dar calor y también calentar el hogar y preparar los alimentos. Entonces, lo que hacían los celtas durante este día era apagar ese fuego que habían mantenido durante todo el año encendido y luego iban a estas hogueras que armaban los druidas y tomaban de allí una tea encendida y traían luego ese fuego que ellos consideraban sagrado y encendían un nuevo fuego en la casa para comenzar el año con una nueva con un nuevo fuego. Sí, entonces el propósito de estas hogueras era deshacerse de los huesos de los animales que habían sacrificado para preparar su carne para el invierno y también para traer de ese fuego nuevo que ellos consideraban a la casa. No podemos saber con certeza Lo que sucedía exactamente porque los celtas no tenían tradición escrita, todo era a través de tradición oral, y los testimonios y registros que tenemos es de personas que vivieron muchos años después de que la civilización celta o desapareció o fue convertida al catolicismo. Por lo tanto, es lo que sabemos es con base en estas anotaciones y registros que ocurrieron 300 o 400 años después de la desaparición de la cultura celta. Pero no hay duda en que estas festividades incluían sacrificios de animales, bailes, banquete y algo muy importante, el uso de disfraces y máscaras hechos con las pieles de los animales y también posiblemente con sus cabezas. Esto lo encontramos en el libro Los mitos celtas, una guía para las leyendas y dioses antiguos.
Muy bien, pero como acabamos de escuchar, esta celebración, especialmente porque constaba de grandes banquetes y de brebajes, de muchas bebidas especiales en ese tiempo, pues no tenían nada que armonizar con lo que el Señor nos enseña acerca de la templanza. Veamos entonces, o escuchemos este canto de labios de Santiago y su familia, la templanza que sí nos recuerda de parte de Dios qué significa tener dominio.
La templanza
es el dominio propio
y cuidarse del enojo, abstenerte de lo malo y usar de lo bueno poco, es vivir con equilibrio por una vida mejor. Dame tu casa, mi Señor.
Amén.
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 Muy bien, leamos un poco más para saber cómo se llevaba a cabo esta celebración.
Las comunidades se reunían para celebrar banquetes y beber durante las celebraciones, pero también tenían en cuenta la posibilidad de que aparecieran visitantes del otro mundo en la fiesta. Por una parte, se creía que en esos momentos del año los espíritus de los familiares difuntos regresaban al hogar, por lo que se les procuraba una buena acogida. Se creía que si se sentían bien recibidos, protegerían a la familia y a sus rebaños, mientras que si eran olvidados o tratados con descortesía, podían transformarse en espíritus vengativos que causarían desgracias. Por esta razón, se preparaban un lugar para ellos en la mesa de celebración con ofrendas de comida y bebida para que se sintieran bien acogidos. Amén.
Muchas Amén. Gracias, Carlos Daniel, Amén. Por llegar en la lectura. Muy bien, tenemos aquí otra lectura.
Además, creían que podían aparecer muchas otras clases de espíritus, algunos de los cuales nunca habían tenido forma humana. Creían que los elfos, las hadas, los duendes y las energías oscuras eran tan propensos a hacer una visita como aquellos a quienes se negaban volver a ver una vez más. También se creían que era bastante probable que el espíritu de una persona a la que se había ofendido apareciera para engañar a los espíritus. La gente se oscurecía la cara con las cenizas de las hogueras, una práctica conocida como gusín, ocultación. Y esto acabó derivando en el uso de máscaras. Una persona viva reconocería el espíritu de un ser querido y podría entonces mostrarse y, o si no, mantenerse a salvo de la atención no deseada de las fuerzas oscuras.
Muchas gracias, Natanael. Es un placer tenerte nuevamente entre nosotros.
Bueno, los celtas lo que hacían era que para evitar encontrarse o que alguno de estos espíritus que ellos creían que andaban entre ellos en este día del Samhain los reconociera, pues aprovechaban las cenizas de estas hogueras y se las untaban en la cara para de esta manera no ser reconocidos por los espíritus y de ahí de esta práctica de la ocultación que tenemos esta palabra guising viene la actual palabra en inglés que es disguise, que es disfrazarse o ocultarse en este caso de los espíritus para que no reconocieran a estas personas que tal habían tenido algún tipo de desencuentro o disputa con ellos en el pasado.
Muy bien, niños y niñas, respondamos las siguientes preguntas. ¿Crees que es correcto que los vivos preparen alimentos para los muertos?
No es correcto
ante los ojos del Señor.
No es correcto preparar alimentos. Amén, muy bien. No es correcto preparar alimentos para los muertos y menos correcto es creer que los espíritus de los muertos pueden volverse vengativos o tener la facultad de causar desgracias, pues los muertos, como leímos y como acaban de decir, nada saben. En Génesis capítulo 2, versículo 7, encontramos la explicación acerca de cómo fue creado el hombre y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa es la ecuación de la vida: polvo de la tierra más aliento de vida igual a ser viviente. Eso es lo que somos cada uno de los que estamos aquí presentes, seres vivientes, formados por polvo de la tierra y aliento de vida. Así vino la muerte. La Biblia también nos enseña qué sucede cuando alguien muere. Escrito está en Eclesiastés 12:7, que al momento de morir, el polvo vuelve a la tierra como era, es decir, el cuerpo debe volver a la tierra para que se descomponga hasta llegar a ser nuevamente polvo de la tierra. De ahí que los cuerpos de los muertos son puestos bajo tierra en los cementerios. Igual ocurre con los animales cuyos cuerpos muertos se ponen bajo la tierra. Y continúa el texto bíblico de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, diciendo: y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Exactamente lo mismo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 7. O sea que la ecuación es contraria. Muerte es igual a cuerpo aparte de espíritu. El cuerpo vuelve a la tierra para convertirse en polvo, pero el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Él es el que nos ha dado el espíritu o aliento de vida. Por lo tanto, el espíritu de nadie anda rondando de aquí para allá, ni está entre un mundo y entre otro mundo, ni puede causar mal, ni puede causar bien. Los muertos nada saben. ¿De acuerdo? los muertos, entonces es una creencia antibíblica pensar que se deben preparar alimentos para los muertos a fin de que ellos no vayan a causar desgracias por habernos olvidado de ellos, o peor aún, pensar que los muertos tienen capacidad de ir de un lugar a otro haciendo bien, mal, cuidando, protegiendo o causando desgracias. Segunda pregunta, ¿crees que es correcto pintarse la cara o usar máscaras para no ser reconocido?
No es correcto,
porque
ciertamente pintarse la cara, usar máscaras para no ser reconocido o tomar una apariencia distinta, vistiéndose con un traje que no es el que corrientemente alguien utiliza, realmente no es correcto. ¿Recuerdan ustedes quién estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal con apariencia de serpiente para tentar a Eva?
El diablo.
Amén, así es. Escrito está en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, leemos claramente quién era esa serpiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue el Diablo y Satanás quien se disfrazó de serpiente para tentar a Eva. Así que el enemigo de las almas es el padre del disfraz. Él se enmascara para atraer a los incautos, para seducirlos, para hacerles pecar, para hacerles sufrir, y finalmente dejarlos sin esperanza creyendo que ya no hay perdón para ellos porque han ido muy lejos. Pero ustedes, niños y niñas, recuerden que han sido creados por Dios a su imagen y semejanza, que el cuerpo que Él les ha dado, que la apariencia que ustedes tienen es exactamente la que Él les dio y la que necesitan para perfeccionar en ese cuerpecito que Él les ha dado un carácter que le alabe, le honre y le glorifique a Él. Ustedes no necesitan ponerse absolutamente nada que los haga parecer distintos de lo que realmente son. Muy bien, y debiéramos nosotros entonces pedirle al Señor que Él nos ayude a apartarnos de tantas cosas que el mundo nos presenta como atractivas, como inocentes, como ingenuas, como lo es esta celebración en el mundo moderno. Muchos la defienden, muchos dicen que es la fiesta de los niños, pero realmente de inocente, de ingenua y de alegre no tiene nada. Vamos a cantar entonces este himno Aparte del Mundo.
Aparte del mundo, Señor, me retiro de lucha y tumultos, ansioso de huir de escenas horribles, o el mal victorioso extiende sus redes y se hace servir.
El sitio apartado, la sombra tranquila, conviene al culto de ruego y loor. Tu mano divina los hizo sin duda, en bien del que humilde te sigue, Señor.
Allí si tu aliento inspira mi alma, y llega la gracia a mi pecho a tocar, mis labios podrán en tu altar encendidos cantar alabanza a tu gloria sin par.
Te debo tributos de amor y de gracias por este abundante y glorioso festín, y cantos que puedan oírse en los cielos por años sin cuanto, por siglos sin fin. Amén.
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 Festín al que el Señor nos invita, a que le rindamos tributos de amor y de gracias, a que nos gocemos estando en su compañía, apartados y alejados de los tumultos y de las celebraciones vacuas e inicuas que corrompen el alma y que degradan la mente. Muy bien, ahora veamos entonces cómo fue que esta celebración pagana llegó a formar parte de las celebraciones del catolicismo.
Muy bien. Ahora vamos a ver cómo el festival celta del Samhain evolucionó al Halloween actual. Entonces, cuando el catolicismo llegó a Irlanda en el siglo V después de Cristo, a la Iglesia Católica le resultó más fácil convertir a los celtas incorporando ciertas celebraciones paganas en el calendario católico. La cristiana de contexto similar, el Día de Todos los Santos fue creado e inicialmente asignado al 13 de mayo. Probablemente, debido a la reticencia celta a abandonar el Samhain, el Día de Todos los Santos finalmente se trasladó al 1 de noviembre. Así, el 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Fieles Difuntos, que algunos ven como un intento de absorber los santos no pudo capturar. El Día de Todos los Santos se convirtió en una festividad católica extendida en el siglo XIV y para el siglo XV comenzamos a ver escritos que describen celebraciones que se parecen más al Halloween que se celebra hoy. Es importante remarcar que la Lemuria, que fue mencionada al principio de este servicio, que era la celebración que tenía el mismo fin en la Roma Antigua, se celebraba el 13 de mayo. Por eso la Iglesia Católica celebraba el 13 de mayo el Día de Todos los Santos. Sin embargo, como lo vemos aquí en esta lectura, fue muy difícil desarraigar a los celtas de su celebración en el 31 de octubre del Samhain. Entonces, finalmente lo que hizo la Iglesia Católica durante el siglo VIII fue cambiar la fecha de Todos los Santos del 31 de mayo al 31 de a la víspera del 31 de octubre, y por eso se celebra el 1 de noviembre, que por lo menos en nuestro país es un día feriado o día festivo.
Muy bien, tengamos otra lectura.
Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se aceptó y comenzó a llamarse la víspera de Todos los Santos. La traducción en inglés es Ash Hallow Eve. De ahí nació la palabra Halloween. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los
irlandeses
católicos en 1846. Llegó esta tradición al continente americano, donde con el tiempo se convertiría en el Halloween.
Muchas gracias, Miguelito, por darnos la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿entiendes ahora cuál es el origen de Halloween y cómo llegó esta tradición al continente americano?
Sí.
Muy bien, esperamos que así sea.
Si es como una fiesta,
adelante, te escuchamos.
Que una fiesta pagana no se debe participar.
Amén, amén. Dios te ha dado claridad de entendimiento. Eso está muy bien. Nos gozamos por ello.
Como reminiscencia de la tradición celta de ofrendar los espíritus de los ancestros con comida y bebida para que no estuvieran contrariados o disgustados con la familia, en América y Canadá iban de casa en casa pidiendo dulces, proponiendo un trick or treat, o un truco o trato. Y si no los recibían y les concedían lo que pedían, destruían jardines, ventanas y puertas. Es decir, la casa era destruida. La llamada Mischief Night, o Noche de las Travesuras, se había convertido en un problema serio no solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá. Esta tradición traída del Halloween, traída desde Irlanda, pero que de cierta manera degeneró en este tipo de destrucción a la propiedad, en la noche del 31 de octubre se transformó en ir de casa en casa pidiendo dulces a cambio de dejar la casa ilesa. El origen de esto no está muy claro, pero ya se había establecido en Canadá en 1927 cuando un periódico de la provincia de Alberta presentó una historia sobre niños que iban de casa en casa de esta manera. Y es la primera instancia conocida del uso de la frase trick or treat, o truco o trato, donde los niños recibían caramelos y al dueño de la casa lo dejaban tranquilos. Ahora veamos de dónde viene la costumbre de tallar las calabazas. Como podemos ver en estas imágenes, que la calabaza es un símbolo muy extendido y relevante en la celebración del Halloween.
Muy bien.
En este caso, la calabaza tallada está asociada con la historia popular irlandesa de Stingy Jack, o el tacaño Jack. Un borracho listo y estafador que, según la leyenda, engañó al diablo para que le prohibiera ir al infierno, pero que debido a su vida pecaminosa no pudo entrar tampoco al cielo. Tras su muerte vagó por el mundo llevando una pequeña linterna hecha con un nabo y una ardiente del infierno dentro para iluminar su camino. Los estudiosos creen que esta leyenda evolucionó a partir de los avistamientos del Will of the Wisp, o fuegos brillan por la noche. En la vigilia de Todos los Santos, los irlandeses paseaban nabos y les tallaban caras poniendo una vela dentro para que al ir de fino estuvieran protegidos contra espíritus como el de Stingy Jack. Entonces, en esta primera imagen podemos ver un nabo tallado con una cara. Dentro se colocaba una tea o una vela. Y de allí evolucionó a tallar una calabaza porque los irlandeses encontraron que al llegar a Norteamérica a mediados del siglo XIX era más fácil tallar y había mayor disposición de calabazas que de nabos. Y además era más barato hacerlo eso. Así fue como la tradición de tallar calabazas se instaló en el actual Halloween. Este origen de las linternas de Halloween, pues creció, se expandió por todos los Estados Unidos, y ya que América impone la moda para el mundo entero y sus costumbres se hacen populares por todas partes, cada año el mundo se llena de imágenes de calabazas, incluso en manos de los niños que van a buscar dulces. En muchos países se tallan para darles un rostro y usarlas como linternas, y estas en inglés son llamadas jack-o'-lantern o la linterna de Jack. Aquí es mencionado un fenómeno natural que son los fuegos fatuos, quizás en las regiones del mundo donde hay pantanos, donde hay marismas, allí confluye agua y muchos gases como el metano, como el nitrógeno, y cuando se dan las condiciones ambientales perfectas o propicias, se generan unos fuegos que dan llamas de color verde o color azul, y estos son fenómenos naturales. Pero como el hombre siempre, cuando está alejado de Dios, le intenta dar explicaciones sobrenaturales a estos eventos naturales, pues los antiguos celtas relacionaban estos fuegos fatuos con, ya fuera los espíritus que empezaban a vagar por los campos, o en este caso lo relacionaban con la historia o la leyenda del Jack o el Stingy Jack.
Muy bien. Muy bien, después de escuchar esta lectura y esta explicación, respondamos la siguiente pregunta. ¿Crees que la calabaza tallada tiene algún significado positivo para ti?
¡No! ¡No!
Ciertamente no. Por el contrario, usar calabazas talladas es participar de una costumbre de origen y contenido pagano que para nada armoniza con las sagradas escrituras. Muy bien, pero entonces, ¿cómo se extendió y popularizó la celebración del Halloween?
Muy bien, en el pueblo de Hiawatha, Kansas, la mañana después del Halloween en 1912, una mujer llamada Elizabeth Krebs se cansó de que su jardín y el pueblo entero acabaran destrozados todos los años por niños merodeando con máscaras puestas. Recordemos que los niños pedían dulces y si no se los daban, destruían las casas. Así que, usando sus propios recursos, organizó una fiesta en 1903 para que los niños se cansaran tanto que no les quedaran ganas ni energía para salir a destruir el pueblo. Eso esperaba ella. Sin embargo, subestimó la resolución de los niños y la comunidad que se hizo que le ayudara al pueblo entero, trajo una banda, hizo un concurso de disfraces y un desfile, y este plan sí que funcionó. La gente de todas las edades disfrutó de un Halloween festivo en vez de disruptivo. Las noticias de su éxito fueron más allá de Kansas, a otras ciudades, y muchos pueblos adoptaron el mismo procedimiento e instauraron fiestas de Halloween que incluían concursos de disfraces, desfiles, música, comida, bailes y dulces, acompañados de aterradoras decoraciones de fantasmas y diablillos.
Es a partir de allí que esta tradición pagana se ha introducido en los hogares, en las escuelas, en los colegios, las universidades, los almacenes, en todo tipo de establecimiento comercial. Esta celebración, niños y niñas, es la más importante para el mundo no cristiano después de la Navidad. Se la promueve con la invitación a participar, como vemos allí en las imágenes, concursos de disfraces aterradores, de cuentos terroríficos, de dibujos superterroríficos que se cuelan las paredes del terror. Los padres, en su ignorancia, visten a sus hijos más pequeños con atuendos espantosos que para nada invitan a la devoción y que, por el contrario, Por tanto, se la promueve con la invitación de cuentos terroríficos, de dibujos superterroríficos, que se cuelgan en las paredes del terror. Y se invita, como se dice que actualmente en algunos países esta celebración va acompañada de ritos humanos o sacrificios humanos, por lo cual se advierte a los padres cuidar de sus niños de manera especial durante los días previos y posteriores a la celebración, es decir, en estos días previos al 31 de octubre y posteriores los primeros días de noviembre. Esperamos, pues, que ahora todos los aquí presentes podamos responder la pregunta que marcaba el inicio de este estudio. ¿Es apropiado participar de la celebración del Halloween? Se trata de una celebración.
No, porque no le agrada
el
Señor. No.
Así es. No se trata para nada de una fiesta ni alegre, ni ingenua, ni inocente. Quiera Dios que en esta mañana las percepciones morales y espirituales de cada uno de nosotros sean avivadas y también fortalecidas por el Espíritu Santo. Que la gracia del amado Salvador sea nuestra fortaleza y que la bendición del Padre Celestial nos acompañe para pensar, para decidir y para vivir, dando gloria y honra a nuestro Señor y Dios, el Creador. Recordemos, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones.
Amén.
Muy bien, amén. Y para dar terminación a nuestro servicio en esta mañana, que esperamos haya sido de edificación para cada uno, vamos a entonar el himno Tentado no cedas.
Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asaltos mortal. En Jesús, pues confía en sus brazos tu alma, hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impudica voz. Pues preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús confía, en sus brazos tu alma, hallarás dulce calma, Él te hará vencedor.
Un momento, por favor.
To him thou wilt come, God give it a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Amen.
Amen.
Muy bien, invitamos a uno de los niños o de los padres para ofrecer una oración al Padre.
Amoroso y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias que por esta lección de hoy. Los dejas muchas enseñanzas. Te pedimos sabiduría y entendimiento para andar en tu camino. Y te pedimos que los apartes del camino del diablo y los pongas en tu camino, que bendigas y guarde a nuestros seres queridos y a todos los que estamos aquí presentes. Dejamos este santo sábado en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Santo Jesús. Amén.
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 Amén. Amén.
Amén. Hemos tenido problemas con culminar hoy.
Jehová te bendiga, te guarde y brille, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios concedernos una nueva y buena semana y darnos la oportunidad de reunirnos una vez más el próximo sábado. Si es así, entonces nos encontraremos el 4 de noviembre del 2023 para tener la lección número 164 de la Historia Sagrada titulada Ezequías y los Embajadores de Babilonia. Para todos, un feliz resto de sábado, cálidos y afectuosos abrazos, y que las bendiciones del Señor nos acompañen a todos y cada uno.
Amén, amén.
Amén, feliz sábado para todos.
Amén, feliz sábado para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por esa lección tan especial.
Bendijo,
bendijo.
Un abrazo a Santi, porque ahorita no.